Ya estábamos charlando con el ministro de Educación. ¿Cómo va, Trota? Buenas tardes, gracias por venir. Muchísimas gracias.
A ustedes.
La verdad que hoy es una fiesta. Y si uno le cuenta a cualquier argentino que nos escucha a través de las 49 en todo el país que la fiesta es porque arranca el ciclo lectivo, y dirá, ¿qué está pasando? Sí, claro, hay fiesta porque arranca el ciclo lectivo.
Sí, hoy estamos haciendo este encuentro muy emocionado, ¿no? Que va a tener un cierre con León Gieco y Miguel Ángel Estrella, los Cuanticuentos, para celebrar la escuela, para construir el futuro, lo quisimos llamar porque creemos que lo que hagamos hoy en nuestra escuela es lo que va a moldear la sociedad en los próximos 20 años.
Sí.
Y creo que el presidente fue claro hoy ante el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, de los enormes desafíos que tiene Argentina, las enormes complejidades, pero también en estos 80 días, como se ha priorizado, tenderle la mano a quienes más necesitan del Estado en una crisis social y económica muy profunda, pero también hacer de la escuela ese espacio de ruptura de las desigualdades.
Uh-huh.
Que hoy sabemos que le tenemos que dar mucho más a la escuela porque le exigimos casi todo, ¿no? Porque cada cambio social, cultural, miramos a la escuela.
Sí.
Y la verdad que la escuela, por su capilaridad, por su presencia institucional, es quizás el lugar más importante en la ruptura de esas desigualdades, de abordar las nuevas agendas sociales, pero también le tenemos que dar mucho más de lo que le venimos dando. Uh-huh. Le tenemos que dar consensos, le tenemos que dar diálogo, más consenso y también dinero, ¿no?
Sí.
Porque las políticas públicas, al fin y al cabo, son recursos.
Uh-huh.
Y lo dijo el presidente hoy también, Argentina supo construir consensos en el campo de la educación. La ley de educación nacional, que es una ley programática, es eso. La ley de financiamiento educativo también. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si construimos consensos y los veníamos transitando del año 2005-2006 con mucho esfuerzo, los abandonamos en el 2015-2016?
Uh-huh.
No, invertíamos el 6,1. Inversión es mucho, no todo, pero es una condición básica para la transformación positiva de nuestra sociedad y de la escuela. Pero a partir del 2016 bajó de una manera pronunciada la inversión educativa del 6,1%, que es un montón, pero es el piso, no es todo, le pasamos al 4,8%.
Claro.
Entonces es una desfinanciación en una Argentina que al mismo tiempo se derrumbaba. Y en una Argentina donde le exigíamos a la escuela no solo crear conocimiento, sino contener la crisis.
Uh-huh.
Y en una Argentina además que le sumamos el conflicto con los maestros. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que retroceder frente a eso para poder avanzar con una agenda nueva.
Sí.
Diálogo, eso es la paritaria nacional.
Uh-huh.
Donde hay conflicto, que hay algunas provincias que todavía hay conflicto y tenemos que resolver, es diálogo. Eso le decimos a los gobernadores, a las organizaciones sindicales, sentémonos en una mesa en una situación grave en nuestro país para encontrar los espacios de encuentro. Y la paritaria nacional fue eso, ¿no? La paritaria nacional fue sentar a todas las provincias, las 24 jurisdicciones educativas, a los 5 sindicatos con representación nacional, a decir, bueno, cara a cara discutamos cómo podemos ir avanzando, no vamos a poder resolver todos los problemas de un día para el otro,
claro,
pero marquemos el horizonte, y en eso estamos.
O sea, es que te escuchaba y obviamente no debe haber casualidades en esos ejes simbólicos, porque la primera gran acción de gobierno de Néstor fue Entre Ríos y salir a terminar con una crisis que venía arrastrando la provincia y que no mostraba solución. El primer gran gesto del Ministerio de Educación en tiempos de Alberto es la paritaria nacional, que solamente sobrevivió un año a Cambiemos y después la mataron cerrando el diálogo. Y a partir de ahí, a ver, se endurecieron mucho más en la provincia de Buenos Aires, donde aparecieron los gestos más negativos. Y más allá de la tristeza de Sandra y Rubén, hablar de voluntarios al frente de escuelas, seguir con el 0800 de persecución ideológica, el desfinanciamiento, su ejecución, y que hoy en la provincia de Buenos Aires haya que poner en valor más de 700 establecimientos para que arranquen las clases más o menos en condiciones, y son memoria y balance de lo que pasó. Por eso es que en muy poco tiempo, en menos de 3 meses, la verdad es que las cosas que se han hecho son muchas, como las cosas que faltan son tantas, bueno, pero se han hecho tantas cosas.
Bueno, se ha logrado romper la inercia, ¿no? De una Argentina que venía cayendo con un ritmo. Llega el ministro Tristán Bauer, digo.
Qué bárbaro. En el Estudio Nacional, Nicolás Trota, Tristán Bauer.
Un saludo interministerial.
Un saludo interministerios.
La verdad que una de las cosas que agradezco, no lo voy a decir porque está, no solo porque está acá Tristán, es poder afianzar el vínculo de compañerismo y de amistad, porque también lo que ha hecho Tristán en estos 80 días, simbólicamente es muy importante.
Sí, sí,
¿no? Reabrir Tecnópolis,
bueno,
¿no? Donde había abandono, empezar a ponerle corazón, coraje, recuperar esos espacios que construimos todos.
Sí.
Y que yo siempre digo, no son de un gobierno, son de los argentinos. Entonces uno ahí le da bronca esto que planteas vos, Gustavo. Las escuelas no son de un partido, son de la sociedad. Tecnópolis, simbólicamente, es de la sociedad argentina. Entonces, ¿por qué lo que construimos juntos algunos abandonan? Bueno, eso también nos tiene que interpelar y tenemos que reflexionar. Porque esto que mencionabas vos en el caso de la provincia de Buenos Aires implica que seamos conscientes, y el mensaje del presidente fue claro hoy. Digo, la unidad de los argentinos, el diálogo. No, obviamente también la política es conflicto, pero tenemos que encontrar a partir de los espacios de encuentro la posibilidad de que las decisiones favorezcan al desarrollo de la Argentina y a la mayoría, ¿no? Poniendo el foco también, ¿no?, en situaciones que tenemos que cambiar rápidamente, digo, porque la situación social sigue siendo muy grave, ¿no? Y la escuela, eso lo vemos, ¿no? Tenemos que recordar todos los días, porque tenemos que visibilizar lo que queremos cambiar, que hay regiones en nuestro país donde 7 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de pobreza. ¿No? Y eso es algo que hay que cambiar, y no lo cambia solo la escuela, sino es parte del modelo social y económico que tenemos que dejar atrás para construir nuevamente una alternativa con empleo digno, con un Estado presente, con un Estado que rompa los desequilibrios, con un Estado que tienda la mano al que más necesita, digo, con un Estado que asuma sus responsabilidades primarias, en una Argentina que lo supo construir. Esto no quiere decir que el 10 de diciembre del 2015 Argentina no tenía enormes desafíos, ¿no? Siempre como el nuestro tiene desafíos.
Sí.
Ahora, sí hubo marcados retrocesos. Y en la educación, yo creo que por momentos uno tiene la sensación que es un volver a empezar, ¿no? Porque el esfuerzo de cumplir la ley de financiamiento educativo, ¿no?, que implicó ese 6%, fue abandonado. Bueno, creo que hoy el mensaje del presidente fue claro, ¿no?, y estamos frente a momentos claves de nuestra historia para definir el rumbo que queremos para la Argentina.
Sí, hay una palabra, Tristán, que a mí me parece a esta altura del partido hay que recuperar, pero para la gestión, que es una palabra que el peronismo, el primer peronismo, sumó a la liturgia del campo nacional y popular, que no estaba dentro de ningún manual de estilo de los partidos políticos, y es felicidad, la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación. Y la verdad es que cuando entré, y me lo va diciendo un montón de hombres y mujeres que con sus hijos llegan acá, se encontraron con un estado de hermosa ebullición, con pibes jugando, pibes gritando, corriendo, ellos, qué sé yo, sacándole brillo a cada baldosa, queriendo, preguntando, y uno encontró un estado de felicidad que es más o menos el mismo con el que a vos te abrazaron la comunidad cultural cuando vinieron a festejar que otra vez cultura era ministerio. Bienvenida a la palabra felicidad.
Sí, que recibo yo, te digo, esa palabra la visualizo en cada beso, en cada abrazo, en cada gesto. Recién Nicolás hablaba de Tecnópolis, de reapertura. Estamos yendo mucho para allá para ver la situación, para ajustar cosas. Y cómo se me acerca la gente, los niños, las niñas, los abuelos, las mujeres, los hombres, en ese abrazo que expresa la felicidad. La felicidad que, como vos marcás, tiene mucho que ver con el primer peronismo. Y con otra, yo lo vinculo a otra palabra que usaba Néstor, que usaba permanentemente, que es el amor, ¿no?
Yeah.
Lo que hemos encontrado nosotros es un enorme desamor en este espacio en el que estamos hoy conversando, en Tecnópolis, en cada ámbito laboral de nuestro ministerio. Y creo que una forma de construir esa felicidad, que es una meta muy clara de nuestro ministerio, es desde el amor, poner el amor donde antes hubo odio, donde hubo bronca, donde hubo desamor. Y esta reconstrucción está de esa mano, ¿no? La marcha peronista lo dice, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad.
Claro.
Y ahí está, donde hay amor, donde hay igualdad, está la felicidad, que es una palabra fundamental. Que a veces, viste, desde muchos sectores no se la recupera, y está esta cosa del sacrificio, que es importante el sacrificio, pero como decía Jaureche, ¿no? No perdamos la alegría, no perdamos la felicidad. Y hoy quiero agradecer a la presencia de Trota. Es un día de felicidad. Sé lo que trabajó Trota para llegar a este momento. Agradecer también a todos los gremios que han puesto, lo decía hoy nuestro presidente Alberto en ese magnífico discurso que escuchamos a la mañana, no solamente en su contenido, sino en su tono justo, creo, ¿no? Justo para el momento que estamos viviendo. Poder celebrar la educación, poder celebrar el comienzo de las clases.
Primero, para saludarlos, buenas tardes. Eso es, me parece, uno de los datos distintivos del día de hoy, ¿no? Se festeja que terminan las vacaciones, se festeja que empiezan las clases, un refuerzo positivo que empezar las clases está bien. Y por otro lado, me llama mucho la atención la unión de algo que pareciera lógico, pero que no lo es, que es el, trabajar juntos, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, para llevar adelante una manifestación de felicidad.
De felicidad.
Entonces ahí hay una ruptura de algunos códigos.
Creo que hay un momento distintivo político de la Argentina de hoy, y donde se entrecruzan dos factores importantes. Por un lado, la visualización política concreta de que los ministerios tienen que trabajar en forma unida. Todos los días nos juntamos con distintos ministerios. De acá, después vamos a ir anoche a Tecnópolis, que abrimos la Semana de la Mujer, y va a venir Eli a la inauguración de esa semana. Pero aparte de esa necesidad fundamental, central, hay lazos humanos muy, muy profundos. Por Nicolás, que está aquí, yo siento una profunda admiración, valoración en su trabajo en la UMET. También como compañero cineasta, ya que vinimos juntos de estrenar un documental que habla de la Argentina, uno que habla de nuestra América, y por supuesto nuestro camino es unidad con América Latina, ¿no? Y esos vínculos de haber estado con la mayoría de los compañeros muy hermanados estos 4 años, hoy estaba yo sentado al lado de Salvareza también, y la importancia de desde educación, cultura, con la ciencia, el Ministerio de la Mujer, en realidad con todos los ministerios, economía, por supuesto, creo que es otro punto distintivo de nuestro gobierno.
Hay valores que a veces en un puñado de letras y en una palabra encierran muchas cosas. Por estos micrófonos estamos, le reiteramos, ya lo hemos dicho más de una vez, pero en esta transmisión todo el mundo tiene que saber que estamos transmitiendo desde el lugar donde nació Radio Nacional hace más de 80 años, en este edificio, en el viejo edificio del Correo. En los últimos 4 la palabra patria no sonó por las 49, no sonó por este aire. Y si la palabra patria no suena en Radio Nacional, hay algo muy raro que está sucediendo. Lo digo porque veo tu escarapela, vos sos un hombre muy apegado a esos símbolos. El otro día te veía con Ricardo Esteban y reponiendo esa bandera que nunca debió haber salido del Museo de Malvinas. No es poca cosa. Edgardo me decía, sacaron de la línea de tiempo en el museo las invasiones inglesas y la batalla de la Vuelta de Obligado. Cuando haces eso, la pucha, porque es el negacionismo hacia, bueno, una parte de la historia que es fundamental, fundacional en el caso de las invasiones, y fundacional del nuevo tiempo y del reclamo de soberanía a partir de la batalla de la Vuelta de Obligado. Que vuelva la patria, que vuelva tu escarapela.
Algunos dirán, nuestro presidente, fuimos con Nicolás también y con el ministro de Defensa a conmemorar una vez más el primer izamiento, 27 de febrero de Belgrano, y lo dijo nuestro presidente con esta actitud de borrar nada más y nada menos que a San Martín, a Belgrano, a Evita de los Billetes, ¿no? Y ellos celebraban eso como un acto de evolución. Yo creo, como decía Lord Byron, que es fundamental esto de la memoria y la historia, y que ese pasado es el que te marca el camino, ¿no? No con el ánimo de quedarnos atrás o una mirada nostálgica de la patria, sino para verdaderamente poder construir futuro.
Sí, bueno, por eso jodía tanto Samba, ¿no?
Un segundo, compañero Campana. Sí, el ministro Nicolás Trotta se tiene que ir.
Está... No, porque estoy, voy a perder el avión a Formosa.
Ah, bueno, no.
Mañana
no.
Inauguramos el ciclo electivo en Formosa. Muy bien. Y nos vamos a Santiago del Estero y nos vamos a Tucumán.
Muy bien.
Queremos inaugurar tres escuelas del Norte Grande, que también para nosotros, como dijo el presidente, como también simboliza la vicepresidenta, hay que construir un país mucho más federal del que somos.
Por último, decíamos hace un rato, cuando terminan estos primeros 4 años de gobierno nacional y popular, uno tiene el sueño de ver por la calle, por los medios de comunicación, guardapolvos blancos, como antes. En mi infancia, ver un guardapolvo blanco en la calle era parte del paisaje, en la tele, en las películas del cine argentino. Hoy parece que eso desapareció, que ya no existe, y es como un símbolo de que ya no existe la escuela pública.
Pero existe, existe mucho.
Sí,
claro. ¿No? A veces en la ciudad vemos la ciudad, ¿no? Y pero recorramos el país extenso que tiene. A mí no me gusta decir el interior.
No, claro. ¿No?
Porque el otro día charlamos, ¿no? Que por ejemplo el Ministerio del Interior se debería llamar Ministerio del Federalismo.
Muy bien.
¿No?
Muy
bien. Porque
¿sacaste el título?
Porque si uno va a toda la extensión de nuestra patria, de nuestra Argentina,
claro,
hay provincias enteras donde la educación pública es el 85-90%.
Sí.
¿No? Digo, y eso no pasa a veces quizás en la ciudad, ¿no? Pero no es el prisma de la ciudad, sino es el prisma de la Argentina toda el que tenemos que tener presente. Y creo que el compromiso que debemos transitar es que la escuela, como decía hoy el presidente, sea el espacio de ruptura de la desigualdad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que construir. Es difícil hacerlo, ¿no? Porque la pobreza, obviamente, y la vulnerabilidad es multicausal, pero la escuela es donde tenemos que empezar a vertebrar el cambio profundo de nuestra sociedad. Y lo decía hoy Tristán, si uno, y lo conversábamos también, hay tres áreas de gobierno que son centrales para imaginar lo que queremos en el futuro: educación, cultura y ciencia, tecnología. Y ahí hay que priorizar el camino, ¿no? Porque son cuestiones obviamente del presente, pero es lo que nos permite moldear la sociedad las próximas 2-3 décadas, ¿no? Y muchas veces veamos en el mundo qué lugares se pretende agredir con gobiernos que tienen una mirada reaccionaria. Y agreden la cultura, agreden la educación, desfinancian la ciencia y tecnología, y es lo que, en términos objetivos, no nos permite ser plenamente una sociedad igualitaria, no nos permite desarrollarnos, no nos permite expandir todas las oportunidades que tiene la Argentina, ¿no? Por eso creo que tiene tanta trascendencia estos primeros 80 días que cultura y ciencia tecnología hayan vuelto a ser ministerios y hayan estado también en la centralidad de las definiciones políticas de nuestro gobierno.
Gracias por haber venido.
Muchas soberanía, gracias. ¿No? Más que nada. Soberanía.
Por supuesto.
Gracias, ministro, ¿eh? Muchas gracias.
Que no pierda el avión.
¿Un ratito?
Que no pierda el avión para ir a Formosa.
Quería ir a despedir a mi amigo, pero bueno, me quedo unos.
Minutos.
Entiendo que León Gieco cuando por ahí, ¿no?
Sí.
La ballena azul.
Miguel Ángel y
la ballena azul.
Está Miguel Ángel.
A ver, Liliana Arias, si estás con León Gieco, te escuchamos. Dale, contame.
Créeme que sí, créeme que estoy con León Gieco.
Sí.
Créeme que vi a Gieco y a Miguel Ángel Estrella hacer la previa, ensayar. El lujo de ver eso que vos decís es Miguel Ángel Estrella, con esa calidez que tiene y esa enseñanza. Y recién hablaba un ratito con León, que hacía mucho que no charlaba con él, y le decía, qué manera de crear, qué manera de producir, qué manera de generar cultura de una u otra forma. León, contento. Hoy te veo re feliz, y estás más flaco, te lo tengo que decir, bueno, no te lo dije.
Gracias. Bueno, es así. A veces hay tiempos que uno para. Hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para la composición, hay tiempo para tocar, hay tiempo para trabajar para otras personas, por ejemplo. Hay tiempo para preocuparse por las otras personas, ¿no? Algunos que no están bien, como Tom, por ejemplo, Tom Lupo. Quiero anunciar que yo hice los copetes para los programas que se van a llamar Grabaciones Encontradas. Porque Tom Lupo es uno de los tipos más inteligentes que hubo acá en Argentina y tiene reportajes a Luca Prodan, reportajes a Batato, a Charlie Spinetta. Bueno, esas palabras, que son palabras atemporales, si vienen de parte de Charlie Spinetta o de nosotros, siempre son atemporales. Los programas sirvieron en aquella época y sirven ahora. Entonces la onda es armar programas con Tom Lupo haciendo esos reportajes y comentando lo que él comenta, ¿no?
Yo te voy a dejar en el estudio con el estudio Radio Nacional. Está Gustavo Campana, me parece que tenés otra sorpresa tan más.
Bien. Sí, está Tristán Bauer también con nosotros, León. ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás?
Bien, bien. Bueno, la verdad bueno. Que vos sabés que cuando estábamos charlando recién estaba Trota también por aquí y tirábamos que hay una palabra que reincorporamos a la liturgia del campo nacional y popular que es felicidad. Por ahora es un sueño, por supuesto que para lograrla hacen falta un montón de cosas que tienen que ver, entre muchas otras, con parar el hambre, pero... La palabra felicidad regresa en función de todo esto. Por ejemplo, hoy, ¿no? Lo que se va a vivir hoy.
Así es, así es. Hoy vamos a ser un día feliz. Vamos a iniciar las clases, cosa que no se hace mucho tiempo. Y bueno, costó un poco, pero hasta visto con alambre, como acá en Argentina. Pero al final, logramos el cometido. Y bueno, de aquí en más, ponerse firmes y trabajar... y adelantar todo lo que desprogresamos en estos últimos 4 años, ¿verdad?
Yo sé que sentís en el corazón esos copetes que hiciste para el programa de Tom Lupo, pero todo el personal de Radio Nacional te dice gracias, porque vas a sonar en el aire de Nacional, en ese programa de media hora que irá...
No, sí, no solo que vamos a sonar, sino que también vamos a armar cosas para ir a actuar a los lugares, ¿viste? A las diferentes radios que hay en el interior de Argentina... también hay una emoción de ir algún día a tocar a la estación de radio que hay en la Antártida. También hay una estación de radio en Malvinas.
Sí, señor.
O sea, tenemos que reconstruir todo eso, ¿viste? Y yo estoy dispuesto a trabajar en lo que se pueda para tratar de reconstruir, porque es un bien para todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de eso se trata.
Yo hace 4 años que estoy encadenado, ¿viste?
Yo te voy a decir algo que... Mira, yo soy una de las tantas voces que volvió al aire de Nacional... el 10 de diciembre de 2019, Asunción de Alberto, convocó la gerencia artística a un montón de compañeros y compañeras que hacía un rato largo que no salíamos al aire. Y me tocó a mí el último segmento. Claro. Cuando termino, 10:30, 11 de la noche, un compañero sale del control central y me dice, medio moqueando, ¿viste? Esos muchachones que vos no sabés si algún día lloraron, bueno, andaban medio moqueando, y me dicen, ¿sabés qué me pasa? Hoy escuché a León Gieco por primera vez en los últimos 4 años en Nacional.
Claro, exacto.
Y eso, uff, porque bueno. Es una piña, vos no, en los 4 años no lo viste, no lo tuviste en cuenta, fueron tantas cosas que pasaron, claro. Y de repente ese dato, al corazón.
Sí, bueno, no discrimino a la gente que estaba en desconformidad con el gobierno que pasó y tuvo que seguir trabajando. Yo no discrimino eso. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene que laburar. Yo me di el lujo de parar 4 años, porque yo puedo vivir del derecho de autor. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces me di el gran lujo de decir, no voy a ningún lugar. No existo. No existo y no existe este gobierno, ¿viste? Eso me di ese lujo. Como que me encadené, ¿viste? Uh-huh. Digamos. Sí. Y ahora que tenemos la posibilidad de manifestarnos, por supuesto voy a estar en todos lados, ¿viste?
Sí, señor. Bueno, el tema también es, uno repasa tu línea de tiempo y hay un matrimonio con la coherencia, con la militancia, que va desde lo que podés cantar hoy hasta Hombres de Hierro y siempre es el mismo tipo el que lo hace. Por lo tanto, ¿cómo no celebrar eso? Tenerte al lado nuestro y ser el mismo tipo desde hace más de 40 años implica, claro, que esa guitarra no se vende.
No. Y además otra cosa, ¿no? Que estábamos hablando acá con tu compañera, también en un momento... hay una sorpresa en mi carrera, en mi vida, digamos, de que los chicos del primario cantan mis canciones.
Claro.
Yo nunca me imaginé en mi mundo, digamos, que podía tener la suerte esa de llegarle a una generación tan lejana, digamos, ¿no?
Sí.
O sea que eso es una sorpresa realmente muy, muy, muy grande y de mucha emoción. Mm. Que escuchar a los chicos como va a pasar hoy, ¿no? Con estos chicos que vamos a cantar todos juntos El País de la Libertad, por ejemplo, eso es muy emotivo, muy de mucha emoción. Así a mí me la última vez estuve tocando en un lugar, viene un chiquito que tenía más o menos unos 12 años, sí. ¿No? 12 años, y viene a hacerme firmar un disco. y me dice, firmame, dice, yo te bailo en la disco para chicos los domingos a la tarde, me dice. Y dije, uy, qué bueno, digo yo, qué bar. Entonces, bueno, le firmo, que se va, viste, y se da vuelta y está la mamá ahí esperándolo y me dice, mamá, el señor es tan viejo como vos. No, no, pero aparte se equivocó, porque la madre podría ser mi hija, digamos.
Claro, vos tenías la edad del abuelo.
Más o menos.
Sí, sí. Y unís, ya a esta altura, tres generaciones, la tuya y un par más.
Es más fácil, claro, que aprendan a cantar tus canciones que manejar un Telex, ¿eh?
Sí, no, bueno, seguro.
Un Telex, por favor. He manejado Telex y le he tenido al doctor Cámpora al lado mío chateando con Telex, con Perón.
Ahí está. Claro. Pero vos laburabas en Transradio.
Yo laburaba en Transradio y después pasé en Tel. Claro. En Tel era el subsuelo. Y de ahí me enteré porque yo leí el libro de Bonazo. Y Bonazo cuenta que iban con el tío, iban abajo al subsuelo de Entel a mandarle Telex a Perón. Y el operador era yo, ¿no?
Claro. Eso no lo dice Bonazo. Habrá que agregarlo en una próxima edición, quien estaba operando. Como dice Víctor Hugo, que es enorme para sintetizar en un par de palabras todo, el león nacional. Y a mí me da esa sensación, cuando hablamos con vos, hablamos con ese león nacional, que, insisto, tiene más de 40 años diciendo lo mismo, lo que no es poca cosa en un tiempo donde uno ha visto tanto, qué sé yo, tanta traición dando vuelta y tanta agachada. Sí, estar siempre al pie del cañón es...
Lo mío es así, va a ser así hasta el final de los días.
Está escuchándote Tristán, que un poco te conoce y que ha gozado.
León, querido, qué maravilla escucharte y saber que Tristán, estamos acá,
querido,
tan cerca.
Te mando un saludo grande.
Ahí estoy llegando a la sala, en unos minutos llego a la sala.
Lo tengo que agarrar a Tristán de la manga del saco y llevarlo a ver películas.
Ahí está,
es verdad.
Él tiene que saber que todo lo que logró, lo logró porque él es un artista ante cualquier cosa, ante la política, ante todo, él es un artista. Es un extraordinario director de cine. Entonces... esa es la base de Tristán Bauer, así que lo voy a agarrar el saco.
Voy a empezar a ir a las 10:30 a buscarte 10:30 y vamos juntos a las 11.
Hago cine a las 11:30 de la mañana, la primera función, donde no hay nadie, me siento en el medio de la sala y termino elevado 2 metros, más o menos, con sonido Atmo y toda esa mano, ¿viste?
Y bueno, le debemos a través de su trabajo a Tristán, desde Cortázar, El Che, Iluminados por el Fuego, Santiago.
Pero, por favor,
la verdad,
una
tierra arrasada.
Una mejor que la otra, pero además documentos.
Son claro, todos documentos, digo, van a quedar como enormes documentos de quienes fuimos. Y no, bueno, ya está, son tesoros.
Nadie nos
puede robar esos tesoros.
Así es.
Bueno, León, un gran abrazo, bueno, y a disfrutar de tu música.
Un abrazo grande, chicos, me voy a ensayar.
Dale nomás.
Tocamos bien esta noche. Chao, Tristán, un beso grande.
Ahí te veo.
Claro.
Yo quiero la de León.
Gracias,
por Tristán.
Gracias, León, muy amable.
La de León por Tristán quiero yo.
La de León por Tristán, la película de León por Tristán no estaría mal.
La quiero yo,
¿Cuánto hay para contar de León?
Mami. Sí, León, la verdad que es uno de los artistas, de los seres humanos, de esa profundidad. Vos recién lo relatabas, ¿no? Que atraviesa generaciones y lo que vos destacabas, su coherencia.
Sí.
Su coherencia como artista, con su mirada, con su talento extraordinario, ese amor. Yo, por suerte, tengo una relación de amistad que agradezco siempre con él. Disfruto esa generosidad inmensa. Lo he estado a su lado en varias de esas recorridas que hace hacia lo ancho, largo del país. Y recoge eso que decías vos, ¿no? Recoge ese amor y esa felicidad que él siempre brinda. Y en la cultura, ese tema hermoso, ¿no? Que cuando dice que la cultura es la alegría, yo lo tengo muy muy metido adentro como una referencia de lo que tenemos que hacer.
Sí, además él, yo creo que después de haber hecho de Ushuaia La Quiaca, quedó en él, más allá de venir él del país profundo, de Cañada Rosquín, digo, él consolidó esa necesidad de estar cruzando este país tan ancho y tan largo cada vez que se pueda, uniendo la esa mixtura cultural, ¿no? Sí. Nuestra cultura es una suma de regiones, y esa suma de regiones a su vez es una mixtura de los pueblos originarios, los criollos que nacen de la mixtura también del conquistador con el criollo. Sí.
En esa tradición de musicólogo Vega, en esa tradición de Leda Valladares, y él tejiendo, escuchando y creando también, ¿no? La verdad que es una maravilla.
Bueno, por eso que suena en los colegios, no es una casualidad. Primero es una necesidad. Y después es hacer una perfecta lectura del pasado musical de la Argentina contemporánea. Y observar que ya, bueno, en el caso de León, León ya es folclore. Por lo menos folclore urbano. Porque entre nosotros su música lleva casi 45 años.
León no sé lo que es, pero es indiscutido.
León no sé lo que es, está bien.
Pero es indiscutido.
Porque no alcanzan las palabras.
No hay.
No, es impresionante.
Pasa con algunas figuras, con artistas nuestros. Nosotros ahora tomamos la decisión de que este sea el año, por supuesto, de Belgrano, pero también de María Elena Walsh, ¿no? Porque se cumplen 90 años de su nacimiento. Se reinauguró el Centro Cultural Kirchner con un concierto conmovedor donde cantaron 10 mujeres sus canciones. Y con María Elena pasa también eso, ¿viste? Que eso de atravesar generaciones, y eso de que tanto en sus músicas como en sus letras, vos permanentemente encontrás lo nuevo, encontrás lo profundo, y con un rasgo identitario de la argentinidad muy, muy particular. Anoche se hizo acá, en el mismo lugar que va a tocar León, en la Ballena, un karaoke gigante, estaba la orquesta, Poppy Espatoco dirigiendo, y una chica que dirigía al público. Y en la pantalla de la Ballena se pasaban la letra de las canciones. La emoción que se generó en esa sala, que estaba absolutamente colmada, en cada palabra, en cada canto de un niño, de las mamás que estaban ahí, de los que estábamos ahí, de esa musicalidad, ¿sí? Y de la profundidad de esas letras, es increíble. Karaoke gigante con María Elena, gran invento argentino que lo vamos a repetir, porque tuvo un suceso increíble.
Por último, Tristán, y te dejamos en libertad, es mucho lo que va a pasar de acá en adelante, aquí en
dijo
el
Kirchner.
Sí, dijo Ballena.
Tristán dijo Ballena.
Le han querido cambiar el nombre tantas veces a esa sala, y obviamente es la Ballena. Uno cuando entra acá, en cada lugar se encuentra con Néstor. Néstor es el gran hacedor de esta historia. Cuando él encuentra este lugar en ruinas, justamente devuelto por el grupo Macri en ruinas, él sueña con el centro cultural más importante de América Latina. Y también estaba pensando, hoy la veía muy, muy feliz, había mucha sonrisa en el rostro de Cristina. Y por ahí no se ha dado nunca en la historia argentina el hecho de se va un gobierno después de un periodo tan grande, tan largo, de 12 años, regresa después de 4, y más allá de la destrucción, entramos al lugar que construimos. Y no es poca cosa, porque este lugar lo puso en pie, ese sueño. Y fíjate que aquel que vino a destruir, a este lugar lo preservó como su tesoro, como su coto de casa, como el balcón donde traían al G20, al mini Davos. Esto había que mostrarlo. Pero en la previa, esto era inseguro, una locura, se inauguró en condiciones locas, pero en el momento de venir a disfrutarlo lo tomaron como su jardín. Bueno, este es un espacio donde lo que reina es el periodo 2003-2015, y no cabe duda.
Sí, que hay un espacio que, como vos dijiste, se lo quiso una y mil veces cambiar el nombre, ¿no? De la misma manera que en el 55, con un decreto, se prohibía el nombre de Perón, se prohibía el nombre de Evita, se prohibía, y tenías una pena que iba de entre 3 meses hasta creo que 5 o 6 años y cantabas la marcha peronista. Acá, por supuesto, en democracia no se podía generar un decreto, pero sí se hizo una campaña de marketing monstruosa. Primero el intento de cambiarlo, y cuando se dieron cuenta que era una ley, no lo pudieron cambiar. Y después una campaña de marketing monstruosa para cambiar el nombre. De la misma manera que en Canal Encuentro lo sacaron del Ministerio de Educación y le sacaron el logo, que era un canto a lo que hablábamos antes, a nuestra bandera, a la equidad, a la igualdad. pero fue tan... Y después eso que marcas vos, el uso político de este espacio, si nosotros le hubiéramos dado un uso político, ¡qué barbaridad! Ellos le daban, hacían acá las reuniones de gabinete ampliado, hacían acá el G20 y lo contaban con naturalidad, como si hubieran conquistado un territorio que era del campo nacional y popular.
Con la oficina del cuarto cerrada, ¿no? La oficina,
la oficina donde atendió durante algunos meses Eva Perón, que es uno de los tesoros que cobija esta casa, que para mí es uno de los edificios más bellos de la Argentina, desde el año 30, no solamente con su transformación en centro cultural, sino como palacio de comunicaciones del año 30, de los edificios más bellos que tiene la ciudad, sin duda. Ahí en ese espacio donde había atendido Eva y donde nosotros reconstruimos con sus muebles y sus objetos ese lugar, lo que hicieron fue mantenerlo cerrado. Que nuestro agradecimiento siempre a los trabajadores de este lugar, y destacar lo que dijo León, que muchos se quedaron cuidando sus trabajos, cuidaron ese espacio, ellos mantuvieron la puerta cerrada, pero los trabajadores se encargaban de mantenerlo pulcro, limpio, y que no lo destrocen, ¿no? Así que el agradecimiento, y hoy cualquiera que visite el centro cultural puede abrir esas puertas y recuperar ese espacio que en realidad le pertenece a todos los argentinos y argentinas.
Uh-huh. Gracias, Tristán.
No, gracias por a ustedes, ¿eh? Un placer. Y la verdad que era inimaginable, decían, tengo que ver la trota, venía llegando y me encuentro acá con ustedes, y felicitarlos, ¿eh? Y a todos los trabajadores de Radio Nacional, que yo estoy seguro que así como tenemos que poner el país de pie, la cultura de pie, hay que poner nuevamente, y ustedes lo van a hacer, a Radio Nacional de pie, como lo estuvo en muchos periodos a lo largo de esa historia que comenzó aquí mismo hace 80 años.
Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que hemos tenido un